Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Llevamos 30 minutos contando noticias. Apunten la fecha en el calendario, 2 de marzo. En poco más de 15 días, Pedro Sánchez se va a someter por primera vez al debate de investidura como presidente del Gobierno. O lo que es lo mismo, al secretario general del PSOE le quedan 15 días para convencer a sus futuros socios de que él debe convertirse en el séptimo presidente del Gobierno de nuestra democracia. La verdad es que Pedro Sánchez cumple con el tiempo que pidió para buscar apoyos. El 2 de febrero el rey le encargó la tarea de intentar formar gobierno y un 2 de marzo, justo el mes que reclamó, va a someterse al escrutinio y a los votos del Congreso y al escrutinio de Podemos, ojo. Pablo Iglesias no se apea de su petición. Varios ministerios, controlar el CNI, una subida fuerte de impuestos y un referéndum catalán. Pablo tira de poesía para cortejar a Pedro.
Espero poder presentar en las próximas horas personalmente al candidato del Partido Socialista, que espero de corazón que sea mi presidente. Si hay voluntad política por parte del Partido Socialista de que hagamos un gobierno de progreso y de cambio, yo creo que tenemos tiempo de sobra.
Al PSOE no le gustan estos cantos de sirena que, como enseguida les vamos a contar, les recuerda Iglesias que después de la poesía viene la prosa. Este lunes está marcado por esa fecha, por el 2 de marzo y también por el nombre de Esperanza Aguirre. Hemos perdido la cuenta de cuántas veces Aguirre ha anunciado su marcha. En esta ocasión deja la presidencia del PP de Madrid, ese PP regional cercado por la corrupción que en su día convirtió en práctica habitual su número 2, Francisco Granados, hoy en la cárcel. Aguirre deja el PP de Madrid, pero sigue de portavoz en el ayuntamiento, de azote de Manuela Carmena y de los suyos, de azote implícito de Rajoy. Dice Aguirre que no es el tiempo de los partidismos, tampoco el tiempo de los personalismos, y sí el tiempo de los sacrificios, de las cesiones. Cada uno, ya que interprete si sus palabras tienen o no doble lectura. Rajoy observa cómo se va a medias Aguirre, aguanta sus palabras siempre con doble sentido y espera a que se vaya, compuesto y sin presidencia, Pedro Sánchez. Rajoy dice que una cosa es la investidura y otra gobernar. Veremos si uno y otro lo logran. Es lunes 15 de febrero, el día tiene más noticias, más protagonistas, que repasamos ya con Eva Revenga y Ángela Sánchez. Prorrogada hasta agosto la ayuda a parados de larga duración.
Al superar aún el 20% la tasa de paro, el programa está dirigido a recalificar y mejorar la empleabilidad de los que llevan mucho tiempo sin trabajo o los que tienen cargas familiares y han agotado la prestación.
El precio y la compraventa de viviendas subieron en 2015.
El pasado año las viviendas fueron un 6,6% más caras y se compraron un 11% más, superando las 354.000 operaciones. Beatriz Corredor, directora de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores, apunta las previsiones para este año.
La estadística sugiere una tendencia a la estabilidad, es decir, que podríamos seguir teniendo las cifras del último trimestre y lo que hemos visto de 2005, pues con una posible estabilización alrededor del 5%.
El fiscal rebaja la pena a las acusadas del asesinato de Isabel Carrasco.
Con lo que se quedarían 19 años de prisión, a los que habría que sumar otros 3 por tenencia ilícita de armas, y abierto la alternativa de cómplice para Triana Martínez, hija de la principal acusada, y para la policía local Raquel Gago.
De este delito sería autora Montserrat y sería cómplices tanto Triana como Raquel. La pena sería de 12 años de prisión.
El juez archiva el caso de Eva Blanco.
Tras la muerte en prisión del único imputado, Ahmed Shell, que estaba acusado de detención ilegal, agresión sexual y el asesinato de la joven en 1997.
6 años de internamiento para el menor acusado de la muerte de Jimmy, el hincha del Riazor Blues.
Y 2 años de libertad vigilada para este joven líder de las juventudes de los ultras del Atlético de Madrid, acusado de homicidio, riña multitudinaria y tenencia ilícita de armas.
Cada año se diagnostican en España 1.200 casos de cáncer infantil,
lo que representa el 2% de todos los casos de cáncer, el 75% consiguen curarse. Lorena Díez es directora de hospitales de la Fundación Aladina.
Lo más importante para nosotros es llevar una sonrisa dentro que te toca esta enfermedad, que te olvides de ella, que lo lleves con la mayor naturalidad, que puedas estar jugando y divirtiéndote como un niño que eres o como un adolescente.
Los carburantes bajan menos de lo deseable.
La Comisión Nacional de Mercados y Competencias cree que las petroleras podrían intentar compensar las pérdidas por la caída de los precios con la venta de carburantes, aunque no podrán actuar si no se prueba que hay un pacto entre compañías.
Se intensifican los controles de tráfico a camiones y furgonetas.
Desde hoy hasta el día 21, la Guardia Civil incrementa los controles de velocidad del cinturón de seguridad de drogas drogas y de alcohol. En 2015, 500 personas fallecieron en accidentes en los que estuvo implicado un camión o una furgoneta.
Al menos 17 muertos en el ataque a dos centros médicos y a un colegio en Siria.
Además, decenas de personas han resultado heridas tras el bombardeo por aviones rusos. Uno de los hospitales está gestionado por Médicos Sin Fronteras. En los últimos 5 años de guerra han muerto en Siria 260.000 personas.
Y el Papa viaja ya hacia Chiapas.
Allí el Santo Padre celebrará una misa que se prevé multitudinaria con las comunidades indígenas, en las que hará lecturas y también cantos, y se harán en lenguas autóctonas.
Seguro que lo están notando, hace un frío, sobre todo en la mitad norte. ¿Cuál es la previsión para las próximas horas, Eva?
Pues de momento seguimos con viento, lluvia y nieve, alerta en toda la mitad norte peninsular. Viento y lluvia también en Baleares y este de Andalucía, y alerta en las costas de Huelva, Cádiz y Canarias por el viento. Mañana estará un poquito más tranquilo, aunque siguen las alertas por viento en Baleares y Canarias, y por nevadas y bajas temperaturas en la mitad norte, donde la cota de nieve llegará a los 300 metros.
La verdad es que ha tenido que llegar el mes de febrero para que podamos decir que estamos prácticamente ante el primer temporal del invierno. Media España congelada, con frío, lluvia, viento y nieve. Vamos a hacer un rápido repaso a la situación. Empezamos en Santiago de Compostela. Alberto Varela.
La flota de bajura aquí en Galicia está amarrada a puerto. En localidades como Redondela o Ponte Areas reparan los daños que han dejado las lluvias, inundaciones y desprendimientos. 2.200 alumnos no han ido a clase hoy a causa de la nieve, y en las carreteras está cerrado al tráfico el puente sobre la ría de Noya por riesgo de que se vengan abajo las barreras sonoras. ¿Cómo está la situación en Cantabria?
Bueno, pues de momento aquí parece que la situación mejora ligeramente, aunque el temporal ha llegado con fuerza en las últimas horas. La cota de nieve ha descendido hasta los 500 metros y se ha activado la alerta roja en la comarca líbana, aunque ha descendido en estos momentos a naranja. Además, también hay avisos activos por viento y por fuerte oleaje. Se sigue buscando, mientras tanto, hasta ahora, al pescador desaparecido desde el pasado sábado en Casturdiales, sin resultados por el momento. Lo más preocupante, eso sí, están las carreteras. Durante 2 horas ha estado cortada la A67, la conexión con la meseta, aunque ahora se ha abierto al tráfico. Y también hay 6 puertos de la red secundaria donde es obligatorio el uso de cadenas. ¿Cómo están las cosas en Castilla y León?
No tenemos esa conexión con Castilla y León. Una pausa y enseguida nos vamos a Congreso. El 2 de marzo, les recuerdo, comienza a rodar el calendario político.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
La cadena de clínicas dentales que cerró por sorpresa dejando...
La interpreta.
Y el modus operandi es similar siempre. Nuevas clínicas invierten...
Le pone voz a la noticia.
Agustín Ortega es una de las personas timadas en este caso por...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Está claro, no olvidemos que es salud.
COPE. Estar informado.
Con los planes a tu medida de Iberdrola, más de 100.000 hogares ya ahorran de media el 10% en el importe final de su factura. Más de 80 euros al año. Y el tuyo puede ser el siguiente. Elige el que mejor se adapta a ti y empieza ya a pagar menos cuando más estás en casa. Contrátalo ya en el 924 24 24 o en planesatumedida.es. Iberdrola.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Pachi López y Pedro Sánchez han puesto esta mañana fecha al pleno del debate de investidura al que se va a someter el líder socialista. Finalmente van a ser el miércoles 2 y el jueves 3 de marzo. Abrimos ya línea con el Congreso de los Diputados. Ricardo Rodríguez.
La competencia de fijar la fecha de la investidura recae en exclusiva en el presidente del Congreso, y Pachi López ha decidido ejercerla con todas las consecuencias, previa consulta, eso sí, con el propio Pedro Sánchez.
He propuesto que el pleno de investidura sea el día 2 de marzo.
El día concreto lo ha decidido López, teniendo en cuenta que su voluntad en cualquier caso era la de no superar el plazo de un mes a contar desde el momento en que el rey designó al líder socialista como aspirante a la presidencia del gobierno.
El día 2 de marzo cumple exactamente un mes, aunque sea un mes de 29 días, y le ha parecido también razonable al candidato.
De esta manera, el presidente de la Cámara Baja ha prestado también oídos a la demanda de los grupos que argumentaban la necesidad de dar certidumbre al país. En este sentido, se habían pronunciado los representantes de las fuerzas parlamentarias en la mesa del Congreso.
Pachi López, recordemos, habilita esos 2 y 3 de marzo, pero Pedro Sánchez parece tener pocas opciones de lograr ser investido presidente entre esos dos días. Ricardo, ¿de qué plazos podemos hablar a partir de entonces y qué puede pasar si Sánchez no sale elegido?
El pleno de investidura, como decíamos, Lorena, se prolongará durante dos días. El primero, el miércoles día 2, para el debate parlamentario y la fijación de posiciones. Pedro Sánchez expondrá entonces su programa. A continuación, los portavoces intervendrán de mayor a menor. Al día siguiente, el jueves 3, está reservado para la votación. Como previsiblemente el candidato socialista no va a recabar el voto afirmativo de la mayoría absoluta, han de contarse 48 horas. El sábado 5, para proceder a un segundo examen en el que solo se requieren más pronunciamientos a favor que en contra del aspirante. Si tampoco lo consiguiese, se pondrá en marcha el reloj y empieza a correr el plazo de dos meses para una nueva celebración de elecciones generales y transcurrido este tiempo nadie consigue salir investido. De llegar a este supuesto, la cita con las urnas sería el domingo 26 de junio, sumados los dos meses y los 54 días que exige la ley desde la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral hasta su celebración.
Bueno, ese día todavía no ha llegado, el 26 de junio. Pedro Sánchez de momento tiene de plazo hasta el 2 de marzo para intentar buscar apoyos, tiene esa fecha. Corteja por un lado a Albert Rivera, por el otro a Pablo Iglesias. Un Pablo Iglesias que no cede con lo del referéndum de Cataluña. La medida, dice, debe ser imprescindible, única y clara. Un Pablo Iglesias que también abre ronda de contactos y en la que también incluye al Partido Popular y a Ciudadanos. Alberto Escalante.
Presentado hoy el documento de gobierno, Iglesias ha anunciado, como dices, una ronda de contacto con todos los líderes del resto de grupos, incluye a Rajoy y empieza por Pedro Sánchez, del que dice que espera de corazón que sea su presidente.
Cuando reciba a Pedro Sánchez, espero poder convencerle de que nos pongamos ya a negociar un gobierno que mire al lado izquierdo.
Para eso mantiene su exigencia de que deje de negociar antes con Ciudadanos. Nada ha cambiado en ese punto, ha explicado Iglesias. También mantiene el referéndum en Cataluña. El documento de Podemos lo califica de imprescindible e Iglesias quiere que aparezca en el acuerdo final.
A mí me parece fundamental que haya un referéndum en Cataluña y me parece fundamental que en el marco de ese acuerdo el referéndum figure.
El texto de Podemos diseña una vicepresidencia de la que dependería el nuevo órgano de lucha contra la corrupción, el CIS, el CNI, el BOE o la política de comunicación del gobierno, entre otras funciones.
Pues ya respuesta a ese documento de 100 páginas de Podemos, los socialistas rechazan las formas de Pablo Iglesias y también el referéndum. Seguimos en la Cámara Baja, Susana Moneo.
Pues posturas alejadas, el PSOE no acepta el referéndum, pero además se declara perplejo porque Iglesias intente liderar las conversaciones. Antonio Hernando, el portavoz parlamentario, le recordaba a Pablo Iglesias cuál es su sitio.
Pablo, no sabes dónde estás y en qué momento nos hemos perdido que el jefe del Estado te haya encargado la investidura.
Le reprocha que se haya negado al diálogo. Llevan 10 días esperando, dice, a que quieran reunirse. Les recuerda que han impuesto vetos y condiciones previas y les ha emplazado a que abandonen ese papel.
Que esto lo hemos recibido con perplejidad, con preocupación y con decepción, porque después de esperar 10 días esperábamos que todo el mundo hubiese asumido el papel que le corresponde en estos momentos.
No habrá foto de Iglesias y Sánchez, como pedía el líder de Podemos. Si quieren una reunión, dicen desde el PSOE, será la de los equipos negociadores.
Con el panorama político tan abierto, muchos piensan que España está abocada a nuevas elecciones. ¿Y qué pasaría si hoy se celebran esos comicios? Pues la última encuesta de GAZ3 para COPE y ABC revela dos cosas. Que el Partido Popular ha perdido hasta 12 escaños en un mes y que Podemos adelantaría al PSOE en número de votos. Adrián Gil.
Los últimos acontecimientos en el seno del Partido Popular han pasado factura a la formación y han reducido la ventaja que tenían de la resaca electoral. 4 diputados pierden respecto a las pasadas elecciones, los mismos que recuperaría Ciudadanos. El PSOE reduciría 6 diputados, que son los representantes ganados por la formación de Pablo Iglesias. Izquierda Unida perdería 1 diputado y Esquerra ganaría otro, mientras que el resto de partidos seguirían igual. En cuanto a número de votos, el Partido Popular seguiría primero con un 27,9% de estimación de votos. Le seguiría Podemos, que ocuparía el segundo puesto, superando por primera vez la formación de Pedro Sánchez. Con estos resultados, el equilibrio de fuerza sería parecido al actual, por lo que Pedro Sánchez necesitaría para gobernar con Podemos los votos de PNV, Izquierda Unida, y se verían obligados a buscar la abstención de los partidos independentistas.
Narciso Michavila, presidente de GAZ3, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en el Mediodía COPE. Dice hoy la encuesta que habéis elaborado para COPE y ABC que si se le repitiesen las elecciones, el PP perdería, ojo, 4 escaños con respecto al 20 de diciembre y 12 más que en el sondeo de enero. ¿Cómo explicamos esto?
Bueno, en el sondeo de enero, ya de hace un mes, el PP remontaba y sin embargo es verdad que en estos momentos pues tendría cierta pérdida, no muy grande, pasaría del 29 casi a casi el 28% del voto, en parte es debido a las noticias relativas a corrupción, que es sin lugar a dudas lo que más daño le ha hecho al Partido Popular.
¿Le pasa factura entonces?
Sí, le sigue pasando factura, ya en las pasadas elecciones de diciembre el Partido Popular obtuvo solo el 29% de los votos, un partido que nunca bajaba desde las dos últimas décadas de pues casi del 38%. Por lo tanto, claramente, no solo al Partido Popular, también al Partido Socialista, es decir, si está en mínimos es porque también al Partido Socialista le ha pasado factura a la corrupción. Corrupción que, como bien ha dicho el Papa Francisco en México, porque no es algo exclusivo de nuestro país, va muy asociado a la sensación de privilegio. O sea, el Papa allí ha hablado de corrupción y ha hablado de sensación de privilegio. Es decir, hay un electorado ahora mismo en el mundo occidental que lo que está reivindicando es que el político esté más cercano a sus votantes y olvidándose más de los privilegios, ¿no?
Entonces, esta corrupción también explica que en esta encuesta se refleje cómo Podemos adelanta en votos también al PSOE.
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, en muchos países están proliferando partidos con opciones como más radicales o de cambio de las reglas del juego. En el caso español, pues es Podemos, quizá una de las formaciones que más apuesta por cambiar el sistema que tenemos, pero en nuestro país vecino es Frente Nacional, o nos vamos a Estados Unidos y vemos como los dos candidatos ahora mismo que ganaron en las últimas primarias, pues han sido Sanders por la izquierda y Trump por la derecha. Aquí en España Podemos, en este momento, si hubiera de nuevo elecciones, pues según nuestro sondeo de las 3 para ABC, subiría en voto y, sin embargo, no tendría más escaños que el PSOE porque el PSOE consigue escaños en provincias más pequeñas, donde es más barato, más económico conseguir un escaño.
Y nos vamos a atrever a hacer un poquito de quinielas. ¿La corrupción va a seguir pasando factura en los siguientes barómetros?
Pues a ver, sí, porque tenemos un escenario judicial bastante intenso hacia todos los partidos políticos. Hay que tener en cuenta, por un lado, que ahora están saliendo casos nuevos, pero también muchos casos, o sea, el caso Puyol, por ejemplo, o muchos otros casos, el ERE en Andalucía, muchos casos del Partido Popular, son de hace bastante tiempo. Y además con un sistema judicial, el español, que es exasperantemente lento. Y que, por lo tanto, pues un mismo caso y una misma corruptela, o mismo, pues lo tenemos en los telediarios de forma permanente. En otros países, es que todavía estamos en periodo de instrucción de muchísimos de los casos. Llevamos 7 años instruyendo.
Gürtel, por ejemplo.
Casos, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, pues sí, este año va a ser duro. Y no es solo en política, es que ha habido épocas que uno cogía el periódico y es que no había ninguna sección fuera deportes, fuera internacional, fuera nacional, fuera sociedad, que no tuviera casos de corrupción. Pero también hay que decir, en España hay una cierta sensación de hartazgo, pero también hay que reconocer que el sistema judicial español, siendo lento, es muchísimo más eficaz e infalible que muchos otros países, ¿eh?
Narciso Michavila, presidente de GA3, buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes.
La situación política y el posible adelanto electoral es objeto hoy de análisis del director de informativos de COPE, José Luis Pérez.
Pues la repetición de las elecciones sigue siendo la opción más probable. Es lo más probable y si se cumple la encuesta que hoy publica el diario ABC, también puede ser la mayor pérdida de tiempo. ¿Qué dice ese sondeo? Dice, por ejemplo, que el Partido Socialista continúa en la más absoluta nada, por mucho que Pedro Sánchez se empeñe en vestirse de presidente antes de investirse. Dice ese sondeo de ABC también que el Partido Popular está pagando hoy por los casos de corrupción de ayer. O dicho de otra manera, que está pagando ahora lo que no hizo ayer, porque esto de la corrupción no se soluciona con dimisiones más aparentes que consecuentes, como la de Esperanza Aguirre. El sondeo del diario ABC también dice que a Podemos, cuanto más se le conoce, menos se le vota, que cuanto más se conoce cómo gobierna o cómo desgobierna, menos voto recibe el partido de Pablo Iglesias. El único partido que saldría beneficiado es el único que por los resultados estaba obligado a moverse, que es el partido de Albert Rivera, Ciudadanos. Con ese escenario, podría cumplirse la predicción que hace unos días días, me hacía un ministro del gobierno de Rajoy. Si se repiten las elecciones, aunque el resultado sea muy similar al del 20 de diciembre, ya nadie podrá negarse a una gran coalición. Sí puede darse, pero esa gran coalición cada vez sería más pequeñita, porque mientras ellos todos siguen haciendo sus cuentas, las cuentas de su partido, los votantes están cada vez más cansados, más hartos de una campaña electoral que parece interminable y desde luego resulta ya asfixiante.
En las próximas horas, la Dirección Nacional del PP va a decidir quién asume la gestión del Partido Popular de Madrid, o una gestora o una persona de manera interina hasta un próximo congreso. Los populares niegan que la marcha de Aguirre pueda ser extrapolable a una eventual salida de Rajoy. Estamos en la calle Génova, María Daván.
Todo apunta a que será una gestora quien se haga cargo del partido. Fernando Martínez Mayor recordaba que la decisión de Aguirre además ha sido personal, exclusiva, subjetiva y no consultada con la dirección nacional. En declaraciones a Herrera en COPE, el vicesecretario de organización del partido reiteraba eso sí, que Rajoy no tiene por qué seguir sus pasos.
Tratar de buscar transferencia de responsabilidades más allá de lo que es el Partido Popular de Madrid, yo creo que es un intento vano porque evidentemente no se corresponde con la realidad. Ella tomó una decisión subjetiva y, por cierto, individual y no consultada.
Martínez Mayo apuntaba que algunos intentan aprovecharse de esta situación para deslegitimar la posibilidad de que el PP forme gobierno. Para el número 3 popular, si Rajoy es responsable de lo que ha ocurrido en Madrid y en Valencia, Sánchez lo será de los seres de Andalucía, de la condena de un consejero del PSOE en Aragón o del encarcelamiento de la alcaldesa socialista de Jerez.
Por su parte, Esperanza Aguirre asegura que va a seguir como concejal rasa, como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Dice que no se va y que está segura de que no la van a imputar por corrupción. María Antonia López.
En Herrera, en COPE, ha insistido en que ha hecho lo que tenía que hacer y que ha decidido dimitir ahora tras las graves informaciones sobre el exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados, que tras 16 meses sigue en prisión. Ha negado conocer casos de corrupción y también de financiación ilegal del partido y también que tenga intención de dejar su acta de concejal en el Ayuntamiento de la capital.
¿Por qué tengo yo que dejar el Ayuntamiento donde me han elegido la inmensa mayoría de los madrileños? ¿Pero eso qué tiene que ver?
Con su dimisión niega que esté marcando el camino a Mariano Rajoy y en rueda de prensa también ha negado que esta marcha tenga que ver con la amenaza de una gestora.
Desde el año 2008 no soy la niña de los ojos de la directiva del Partido Popular Nacional, pero salvo en la ocasión en la que se discutía sobre la presidencia de Caja Madrid, que creo que fue el 2009, que sí que amenazaron con una gestora, yo no tenía noticia de todo esto.
La ya expresidenta del PP madrileño ha reclamado un congreso abierto para elegir a su sucesor o sucesora que acabe, ha dicho, con los nombramientos a dedo.
Una breve pausa y enseguida nos vamos a México.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú no aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal. Que utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Hasta ahora está en marcha la tercera parada del viaje del Papa a México. Parte hacia Chiapas, uno de los pueblos más pobres del país. El acto central este lunes va a ser una misa ante 10.000 fieles con representantes indígenas. En el avión papal que viaja ya hacia el Estado mexicano está la cadena COPE, la única radio española presente en el aparato, con la enviada especial Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Despega en este momento el avión desde Ciudad de México rumbo a Chiapas. Es el día del abrazo a los indígenas. 11 millones en todo el país, cuyos trajes típicos y sus idiomas serán protagonistas de la misa que celebrará el Papa en plena selva de San Cristóbal de las Casas. Ha firmado para ellos un decreto que autoriza el uso de lenguas indígenas en la liturgia. Por eso las lecturas serán en chol, tzotzil, tzeltal y español. Los ornamentos, también artesanía indígena. El evangelio del día, lo que hagáis a uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. Después el Papa almorzará con representantes de estos indios originarios de México y con el séquito papal visitará la Catedral de San Cristóbal de las Casas y por último tendrá un multitudinario encuentro con las familias en el estadio de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas. Ahora mismo volamos en un avión de Aeroméxico, pero después el Papa será trasladado trasladado en un helicóptero Super Puma hasta la selva, donde en un campo de béisbol aterrizará a eso de las 5 menos 20 de la tarde, hora española.
Esta tercera parada es quizá una de las más duras del viaje. El estado fronterizo con Guatemala es la puerta de entrada de miles de indocumentados que intentan cruzar a Estados Unidos. Denuncian que son los grandes olvidados y marginados. Corresponsal en México, María Berza.
El 72% de los 53 millones de pobres de México son indígenas, que además tienen peor educación, salud, casa y alimento. Viven la realidad más dura de México, y eso es lo que Victoria Ruiz, una joven tzotzil de 23 años, le dirá al Papa cuando hoy coma con él.
Yo quisiera que el Papa se pusiera de parte de nosotros, porque la verdad somos engañados ante el gobierno, somos personas muy desplazadas, excluidos ante él, pues.
Francisco oficializará en Chiapas el uso de lenguas indígenas en las misas y hasta las utilizará previsiblemente, como adelantó a la COPE el padre Marcelo Pérez, que será su traductor. Pero además, el mero hecho de pisar San Cristóbal de las Casas es ya una reivindicación de la Iglesia liberadora, dice este sacerdote, un llamamiento a un verdadero cambio de sistema.
Los países del este debaten hoy en Praga una estrategia propia para frenar la llegada de refugiados por los Balcanes. En esa ruta, en el Mediterráneo, trabaja la Unión Europea a través de la Operación Sofía. España contribuye en esa operación con la fragata Numancia. Con su comandante ha hablado el jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Más de 9.000 personas han sido rescatadas en la Operación Sofía contra el tráfico de personas en el Mediterráneo. Participa la fragata Numancia de la Armada Española. Su comandante nos ha contado que hasta hoy han sido capturados 48 traficantes y 76 embarcaciones utilizadas para el tráfico de seres humanos.
En realidad es que el objetivo principal de la operación es la destrucción de las redes de tráfico ilegal de seres humanos, ¿no? En la mar, en nuestro caso.
El capitán de fragata Juan Bautista Pérez Puig dice que hay un protocolo que siguen cuando les avisan de que hay una embarcación con refugiados o inmigrantes en apuros.
Lo primero que se les hace cuando suben a bordo es un chequeo médico. Se les proporciona ropa seca e inmediatamente una comida caliente.
En la Operación Sofía intervienen 22 países de la Unión Europea.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Vuelve Super Electro 3 a El Corte Inglés.
Tres días con un 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas de electrónica y electrodomésticos.
Con los servicios y la garantía de El Corte Inglés.
Super Electro 3. Recuerda, 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas de electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el miércoles. Solo en El Corte Inglés.
2016 puede ser un gran año. Puede ser el año en que cambies o mejores de trabajo. Puede ser el año en que conozcas a alguien especial. Empieza por sentirte bien y dejar atrás los kilos que no necesitas. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y adelgaza sin pasar hambre ni pasarlo mal. Porque con solo mover un dedo, Nutrigen crea para ti una dieta mediterránea sana, equilibrada y muy buena. Busca Nutrigen, descárgala gratis y descubre lo fácil que es bajar peso y sentirte cada día un poquito mejor. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Please let me tell you. Please let me tell you something. How much it burns to see you leave in tears.
Pues nos acercamos a cope.es para saber qué nos están diciendo nuestros oyentes. Raquel Pérez Polo.
Pues los copenautas no creen que Esperanza Aguirre haya sido desleal con Rajoy. El 72% considera además oportuna su dimisión, frente a un 28% que sí ven esa deslealtad y la falta de oportunismo en su dimisión.
Forget me. Stop before this moment breaks and wait before you.
Aunque no lo parezca, es Pablo Alborán cantando en inglés una de sus canciones más famosas, Recuérdame. El artista la ha cantado por primera vez en una sesión exclusiva para Spotify en Nueva York. En la técnica ha estado Teresa Fernández Almagro, en la producción Ana Presmanes, al micrófono Lorena Fernández y en dos minutos, solo dos, arranca la tarde de COPE con Expósito.
Every time you close your eyes.